FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuándo veáis este programa. Espero que hayáis pasado una buena semana desde la pasada que nos vimos y hoy vamos a hablar de las fases lunares. Bueno, cada luna llena, aunque es el ciclo lunar, ¿no? De que toque en este caso, bueno, pues el último que fue la de Piscis. Vamos viendo cómo trabajar con ella. Entonces he pensado que sería bueno también que poder comentar pues, qué nos trae cada fase lunar, también cuando nacemos en una o en otra, cómo nos influye, y daros una, como una especie de, no es pista, pero sí una clave, sobre todo para las mujeres, con respecto a la luna y a la fertilidad, para que, bueno, pues también es otra información añadida. Aparte de esto, lógicamente, el trabajar con las fases lunares es algo muy bueno, porque no es lo mismo hacer algo en una fase creciente que en una fase menguante. Las dos fases que no se deben de utilizar si no se sabe manejar bien la energía es la luna llena y sobre todo la luna negra, o sea, cuando no la vemos. Esa la debemos de dejar ahí en periodo de reflexión y de... bueno, sería recogimiento, sería la otra palabra también. Entonces, bueno, voy a explicaros un poquito de qué va esto, qué es una fase lunar. Pues astronómicamente hablando y también astrológicamente hablando, porque los antiguos, los que ahora llamamos astrónomos, se llamaban astrólogos, son los movimientos de la luna cuando gira con respecto al sol. Está claro que la luna gira alrededor de la Tierra, ¿ok? Y la Tierra alrededor del sol. Pero al mismo tiempo hace ese efecto con respecto al sol de manera que se va posicionando los tres planetas, que serían el Sol, la Tierra, y llamemos también planeta a la Luna, aunque sea una luna, un planetoide. Pero esas posiciones van marcando lo que nosotros llamamos fases lunares. De manera que vamos viendo determinadas porciones de esa luna y cada una de ellas tiene unas características, nos ofrecen toda una serie de posibilidades, movimientos, pues debido a su vibración. Conforme mejor sepamos esto, pues más nos va a ayudar. Sobre todo también a comprendernos mejor. Porque dependiendo de la fase que ya hemos nacido, pues nos está diciendo unas cosas o nos está diciendo otras. La luna se considera astrológicamente un reloj cósmico. Porque en ese engranaje, conforme se va moviendo, nos va aportando esas posibilidades, esas energías, esa información. Pero al mismo tiempo, vida tras vida, vamos a venir en diferente fase lunar hasta terminar el ciclo. Es decir, empezamos ciclo cuando vemos que hemos nacido en luna nueva. Cuando la luna está por delante del sol, no por detrás, porque ahí estaríamos finalizando ciclo. De manera que tomando el sol, posición del sol como nuestro eje, donde tenemos que mirar, la luna se irá moviendo, primero creciendo, es decir, apartándose del sol hasta llegar a la fase de llena, que estaría en oposición, y luego va menguando, o lo que es lo mismo, acercándose al sol. Bien, pues vida tras vida vamos a ir en ese movimiento lunar, de manera que nos va a decir en qué fase nos encontramos, qué trabajo venimos a hacer, qué llevamos ya hecho. Por eso es fundamental, cuando uno estudia astrología, saber en qué fase ha nacido. Normalmente en el calendario tenemos las cuatro fases, ¿no? Nueva, cuarto creciente, llena, cuarto menguante. Pues en realidad son ocho, no son cuatro. Y dentro de la fase de luna nueva, tendríamos lo que llamamos la fase de Hécate, que son los 3 días en los que no vemos la luna. Sería el día central en el que en el calendario está esa luna negra, el día de antes y el día de después. Esos 3 días, prácticamente en el día central no la vemos, pero el anterior y el posterior tampoco. Podríamos percibir un hilo, lo que es lo mismo, nada. Pues esos 3 días, que es la fase de Hécate, que es la luna negra, que nada tiene que ver con el punto Lilith de astrología, son esos 3 días en los que se llamarían los 3 días de oscuridad del alma, en los que venimos a hacer todo un trabajo de introspección, de conexión inconsciente, de profundizar en nuestras emociones. Cierto que no es lo mismo que hayamos nacido, por ejemplo, el día anterior a la fase nueva, que el día de nueva y el día de después. Porque el día anterior, que se llama Perséfone, fijaros los nombres que estoy diciendo, ¿eh? Hablaría del periodo de más vejez, cuando el alma ya viene a cerrar todo, cuando viene ya, finaliza ese ciclo de experiencias y por tanto viene a terminar con el ciclo. Luego empezará otro. Por lo que ahí el alma se siente muy cansada. Son vidas complejas. Son vidas en las que hay que trabajárselo todo mucho. No suele venir nada regalado. Tenemos la sensación de que no queremos volver más y de que queremos terminar con todo lo pendiente para precisamente no volver. Por eso el alma y la persona se siente tan cansada. Luego ya en luna nueva, lo que se llama en el calendario luna nueva y al día siguiente, ya es distinto. Porque aunque todavía no se ve la luna, pero ya es como que vamos a empezar a coger fuerza para empezar un nuevo ciclo. Es como el periodo en el que voy a nacer, cuando estamos todavía dentro de mamá en ese noveno mes, que vamos, ya estamos preparándonos para ponernos en el canal de salida y tirar para adelante, pues ahí sería. Por lo que estamos haciendo ese proceso de ya voy a nacer, ya necesito experimentar mucho, aprender mucho para estar preparada para mi nuevo ciclo. Por eso nacer en esos momentos implica esto. ¿Qué entra dentro de lo que llamaríamos fase de luna nueva? Sí. Pero es más especial que lo que es la luna nueva. En la luna nueva ya se ve la luna, ya se ve como un gajito. Y por tanto, ya esa luz nos habla de que ya tenemos una orientación. Mientras que en los 3 días de oscuridad no hay orientación. La única orientación que tenemos es la que nuestro interior nos ofrece. También esto habla, porque la luna es la madre, también habla de que la relación con la madre suele ser difícil. No es nítida, no es clara, no. Ahí hay una falta. Es como que el dial no está todavía pillado y no hay una comunicación clara. Pero ya en la fase de luna nueva, sí. Ahí ya es cuando vamos viendo, como digo, esa luna. Y entonces, es cierto que todavía estaríamos en la fase del niño. Por lo que es una luna que nos habla de subjetividad, nos habla de impulsividad, de querer experimentar mucho, de necesitar buscar respuestas, lo típico de los niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Mucha curiosidad. Y eso también nos habla de la necesidad de conectar con gente. Pero al mismo tiempo nos indica, como todo niño, pues que está muy confundido, que no sabe muy bien para dónde tirar, que la vida le supone, pues muchas, ¿cómo decir? Necesita orientación, porque es como muy complicado, ¿no? Todo lo que la vida le puede ofrecer, inclusive puede ser pesado, puede ser confuso, no sabe muy bien. Pero necesita experimentar, como digo, todo esto. Necesita vivir la vida, necesita tener alegría, tener disfrute, pasarlo bien. Las experiencias duras es como que no lo llevan, porque todavía tampoco están preparados. Están empezando un ciclo. Emocionalmente necesita más tiempo para madurar, por lo que se suelen tener un estado, se les ve como más infantiles, sobre todo a nivel emocional. Son muy entusiastas, vigorosos, llenos de vida frente a todo. Claro, cuando algo se le tuerce, cuando algo no saben por dónde tirar, es cuando se quedan. Pues eso, que no saben por dónde tirar. La siguiente sería la fase creciente. Todavía no es el cuarto creciente, es la fase creciente. ¿Por qué? Porque cada fase compone en lo que sería el zodiaco 45 grados. Entonces aquí tenemos la fase creciente. Y la fase creciente ya nos habla de que la persona empieza a tener más fe en sí mismo, porque aquí ya estaríamos hablando del joven que ya está haciendo una carrera universitaria, ¿no? Entonces tiene como más idea de sí mismo, es muy aguerrido, muy atrevido, atrevida, puede con todo, se reafirma en sí mismo, ¿no? Eso le puede hacer un poco imprudente, ¿cierto? Lo puede superar todo, tiene energía e impulso para todo y, como digo, mucha fe en sí mismo. En realidad lo que viene es a fomentar la fe en sí mismo, en sí misma, porque todavía le queda. Le queda mucho por madurar y por aprender, ¿no? Pero es cierto que como todavía les falta, aunque sea un proceso interno y externamente no lo quiera mostrar, porque todavía les falta un poco de reafirmación y de seguridad, pueden sentirse como oprimidos o rodeados por todo lo que hayan vivido antes, por las dependencias que puedan tener, por parte de su comportamiento que no lo saben encauzar, por determinadas inseguridades, temores, miedos a lo desconocido, por ejemplo, o hábitos o adicciones. Hay un riesgo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto de la fase creciente? Pues la fase creciente es romper con todo aquello que le impide ser uno mismo. Es decir, salir de esos patrones inculcados de nacimiento. Pues, por ejemplo, lo que haya vivido en su casa, las tradiciones, las costumbres. ¿Para qué? Para crear las propias. Para empezar a saber quién es individualmente, apartado como ser individuo fuera del círculo familiar que desde pequeño le protegió. Es una energía nueva, está creciendo. Por eso cada vez que cuando queramos realizar algo, un proyecto, crear un libro, emprender un negocio, una relación, un viaje, busquemos la fase creciente, no la menguante, porque entonces lo más probable es que salga mal. ¿Por qué? Porque la energía está en disminución, no está en aumento. ¿Vale? Entonces sería el mejor momento porque es cuando tiene la luna está empezando a tomar fuerza con respecto al sol. Hay un diálogo más fluido. ¿Vale? Está por delante del sol. Nuestras emociones van caminando en pos de algo nuevo. No están detrás del sol y apagadas. Después tenemos el cuarto creciente. La mitad de la luna la vemos perfectamente. La otra mitad no la vemos. ¿Qué pasa en el cuarto creciente? Igualmente que pasaría en el cuarto menguante, aunque desde distinto enfoque. Son fases de crisis. ¿Cómo traducimos esto de crisis? Ponernos a prueba. ¿Qué tenemos que quitar, limpiar, transformar? Dejar, cortar, pero dentro del mundo físico, porque estamos en cuarto creciente. Por lo tanto, fijaros, decíamos en el anterior que la persona tiene que individualizarse ya del grupo para tomar sus propias decisiones. Pues en el cuarto creciente es cuando yo ya elijo el camino. Ya me he preparado en el cuarto creciente, en la fase creciente, y en el cuarto creciente ya digo, no, por aquí no, por aquí sí. Esto no lo quiero, ahora sí. Puedo elegir entre varias alternativas, por supuesto que sí. Pero ya tengo que ser responsable de mis decisiones, ya no soy un niño. Por lo tanto, es cierto que este tener que decidir, el que la vida me pone en esta tesitura, y veces que a la persona le hace sentirse inseguro también, claro, no quiere decir que se esté seguro, quiere decir que eso es lo que la fase, de lo que nos habla la fase. Porque necesitamos responsabilizarnos de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Tenemos que separar lo que nos produce angustia, temor, duda, de lo que podemos considerar que eso es lo que deseamos. Separarlo, ¿para qué? Para que ese miedo, esas dudas, esos temores no nos impidan hacer lo que queremos hacer. Necesitamos separar, como vemos la luna, una fase oscura y una fase luminosa. No están mezcladas, están separadas. Hay que separar. Que eso es una crisis, en realidad. Cuando nos vemos obligados a tener que decidir algo. Hay veces que cuesta mucho, que el miedo nos paraliza. Pues tenemos que actuar a pesar de todo. Es cierto que hay dos tipos de... O sea, podemos tener dos actitudes ante el miedo, ¿no? O ante... Sí, ante el miedo, que es o la parálisis, que es quedarnos bloqueados, o lo que se llama la huida hacia adelante, es decir, arremeter con lo que sea, coger carrerilla para poder impulsarnos, ¿no? Por lo que tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a ver la fuerza que tenemos, el valor que tenemos, recuperar la confianza en nosotros mismos, voluntad. Fuerza de voluntad. Estas son las principales características del cuarto creciente, de las personas que nacen en cuarto creciente. Fomentar todo esto y hacer las cosas por voluntad. No por quedar bien, por el qué dirán, porque eso es lo que esperan de mí, porque no me queda más remedio. Pero al mismo tiempo, el cuarto creciente implica que la persona tiene mucha energía. Tiene que aprender a controlarla. Porque si no, puede errar, puede caer, puede ser imprudente, puede arrepentirse. Por lo tanto, necesitan ponerse a la altura de las circunstancias, dependiendo del momento y de lo que el tiempo exija. Fuerte el cuarto creciente, ¿no? Después nos vamos a lo que se llama luna gibosa. Cuando pasamos el cuarto creciente antes de llegar a llena, vemos la luna como si tuviera giba. ¿Vale? Para que sepamos diferenciar, la luna cuando crece hace la forma de D, como si fuera decreciente, pero en realidad crece. Y cuando está menguando, hace la forma de C. Creciente cuando en realidad decrece. O sea, la letra que se ve, que forma, es al revés de lo que es la fase. Por lo que, como digo, después tenemos esa luna gibosa, que tiene como chepa, ¿verdad? Y que es una luna que es cuando la persona desarrolla la capacidad de crecimiento personal. Está deseosa de contribuir al grupo, a la sociedad, a la familia, a la cultura, aportar, ser útil. La luna gibosa es ya cuando la persona está ya aprendiendo muchas cosas, quiere compartirlas, se va sintiendo realizado o realizada. Tiene que aprender a vivir con las decisiones también, ¿no? Que tiene y que realiza y con las construcciones que hace o con lo que crea en la vida. Pero suelen sentirse insatisfechos. Es como siempre querer más, querer más, querer más. Necesitan ser perseverantes. Necesitan al mismo tiempo ser flexibles. Tienen que equilibrar perseverancia y voluntad con flexibilidad para poder llegar a lo que quiera conseguir. Son personas que son de conciencia cansina, como yo digo, es decir, que se analizan mucho, porque es como un afán de perfeccionismo. Tienen que hacerlo siempre todo bien o lo mejor que pueden. Entonces se analizan mucho. Eso que genera mucho estrés interno, estrés emocional. No le gustan las cosas superficiales. Todo tiene que ser profundo. Todo tiene que tener un sentido, un propósito. Si no, se aburren. Porque además suelen ser personas con una mente muy aguda. Muy astutos, perspicaces, se dan cuenta enseguida de todo. No es fácil engañarles. Y llegamos ya a la luna llena. La luna llena, que claro, es cuando el sol y la luna están en oposición, el uno al otro, y entonces vemos la luna entera, llenita. Ahí se ven las personas que nacen en luna llena, que son como que todo lo agrandan, como la luna, todo lo sienten con mucha intensidad. Se dice que son muy lunáticos. Bueno, en realidad lo que pasa es que son muy sensibles. Por eso, porque lo perciben todo con mucha intensidad, pero al mismo tiempo hay una polaridad interna en ellos. Es como que fluyen, pues como el signo de Libra, porque en realidad cada fase lunar va ligada a un signo del zodiaco, ¿eh? También. Los signos del zodiaco son los que lo... Si te lo sabes, entiendes todo lo demás. Pues las fases de la luna también es como signo zodiacal. Y aquí tendríamos Libra. Así como la conjunción es Aries, la oposición es Libra. Y por tanto, esa dualidad, ¿no?, de los platillos, ¿no?, estar en uno, en otro, buscando ese equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que le ayuda a equilibrarse a una persona nacida en luna llena? Encontrar una pareja, un compañero. Las relaciones son súper importantes porque es como que necesitan ese apoyo fuera de sí mismos. Les cuesta vivir solos. Así como la luna nueva, no tanto, pero la luna llena, les cuesta vivir solos. Entonces buscan ese otro para compensar las carencias. Claro, están en oposición sol-luna, por lo que esa oposición se manifiesta en sí mismo. Hay veces que pueden sentirse como muy polarizados, con conflicto interior, que esto es lo de los lunáticos, no son muy lunáticos, porque tienen mucho movimiento emocional y hay conflicto interno. Incluso puede que se autosabotee en muchos momentos y que haya partes que obstaculizan a las otras partes dentro de uno mismo, ¿no? Es como, necesito esto, pero también esto, y ahora no sé qué hacer con esto porque quiero esto. Por lo tanto, ¿el reto cuál es? Unificarse. No estar siempre deambulando como la botella borracha, que dice, no el juego a la botella borracha, que se da, que está vuelta, ponle para otro. Pues no. Buscar la unificación. Inconscientemente, en realidad es lo que buscan. Lo que pasa es que lo buscan fuera, mediante esa otra relación, sea de un amigo, sea de una pareja, sea de un compañero, alguien fuera. Pero las personas nacidas en esta luna donde necesitan la unificación es dentro. En un maestro espiritual, en una religión, en una ideología política. Hay mucho político. Con el signo de Libra, que como digo sería el signo que marca esta luna llena. Por lo tanto, estaríamos así, hablando de esta necesidad, ¿no?, del otro. Bueno, por complementar, como dice Kevin, matizo lo de la luna gibosa a nivel de signos. La luna nueva, como es el principio, pues estaríamos hablando de Aries. Cuando entramos en fase creciente, estamos en el momento en que saltamos entre Tauro y Géminis. El cuarto creciente es Cáncer. La luna gibosa estaría entre Leo y Virgo. La luna llena, Libra. La luna menguante, que se llama diseminadora, pues estaríamos hablando de Escorpio, Sagitario. ¿Y de qué nos habla la luna diseminadora? La palabra lo dice, diseminar, o sea, compartir, expresar, abrirse. Y diréis, ¿un Escorpio? Sí, es muy diseminador, que son los herméticos, ¿no? Sí, son los herméticos, pero esa capacidad que tienen de introversión, de trabajo interior, etcétera, les hace muy buenos psicólogos y muy buenos psiquiatras y muy buenos cirujanos y muy buenos consejeros, por tanto. Saben escuchar muy bien y dar consejos muy exactos. Por lo que sí tienen esa posibilidad también Escorpio y, por supuesto, Sagitario, que es un signo mutable, súper abierto, extrovertido, amigable, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, este concepto nos habla de personas que tienden a demostrar a los demás lo que han aprendido, experimentado, porque es que es lo que tienen que hacer. También hay mucho profesor Escorpio. Necesitan comunicar lo que han aprendido. Otra cosa es que el Escorpio te cuente lo que le pasa. Ahí es hermético Escorpio. Un Escorpio siempre está bien, aunque por dentro se esté rompiendo o se esté muriendo. No se van a enterar, porque es algo que forma parte de su vida íntima, de su espacio. Pero todo lo que puede aprender, lo que puede compartir, lo que puede ayudar, pues claro que lo va a hablar. Ahora, hay un riesgo en este sentido también, que puede la persona convertirse en porque es muy emocional esta luna, puede convertirse en alguien como muy dogmático y muy estricto, impositivo. Puede influir emocionalmente en el grupo o en el ámbito en el que se mueva. Tiene una gran capacidad de hablar, verbalizar las cosas, expresar, comunicar. Es la fase de más comunicación, que me da igual de la forma que lo haga. Palabra, escritura, como lo haga. Imagen, teatro, como lo haga. Pero es la fase de los grandes comunicadores, la diseminadora. Ahora, igualmente, como esa fase relacionada con Escorpio, tienen mucha capacidad para profundizar en uno mismo, lógicamente, para asimilar las cosas, para analizarlas y estructurarlas. Claro. Igualmente para destapar lo escondido, lo que no se ve, lo misterioso. Ahora, deben de tener cuidado estas personas para no hundirse, ¿no? Tienen que sostenerse emocionalmente para no caer en un estado depresivo o autodestructivo también en algunos casos, ¿no? Se angustian mucho cuando no le ven sentido a la vida, cuando no le ven sentido a lo que hace, porque tiene unos valores profundos, porque es la fase en la que el alma viene a aprender a valorar las cosas, a integrar las cosas. Siempre y cuando, como digo, no caigan en volverse rígidos e intolerantes. ¿Vale? Pero si no es así, son personas de filósofos, grandes filósofos y personas que le gusta mucho todo lo que representa la profundidad del ser. Luego nos vamos al cuarto menguante. El cuarto menguante sería como Capricornio, el contrario a Cáncer, fase de crisis. Cáncer era más física la crisis. Aquí hablamos de una crisis de tipo emocional y de conciencia. Capricornio es el signo de los ancianos, de la madurez. Por lo que en la fase del cuarto menguante venimos a ver qué es lo que nos parece más importante y menos. Venimos a depurar nuestras creencias. Por lo tanto, venimos a ver qué puede ser realmente importante para nosotros y qué no a nivel interno, a nivel personal, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel filosófico, más que material, que sería en el cuarto creciente. Para ellos, los principios y hacer las cosas por principio es fundamental. Sienten, y por tanto, cuando ven que alguien pisotea sus principios o sus valores o sus creencias, se defienden con uñas. Porque lo tienen que defender a cualquier precio, porque para ellos es su vida, es en lo que fundamentan su vida. Esto les hace perder flexibilidad y capacidad de adaptación. Pero bueno, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Ahora, aquí estaría el riesgo de caer en el fanatismo, ¿cierto? Y entrar en grupos de tipo sectario y cosas de estas. ¿Por qué? Porque además esta crisis genera una crisis existencial. Los cuartos menguantes son los de la crisis existencial. Insatisfacción interior. Entonces, siempre necesita, es como que tiene un continuo deseo de volver la espalda a lo que han realizado. Siempre tienes que estar como la mujer de Lot, mirando para atrás. Y lo que en realidad viene a hacer un cuarto menguante es a no mirar para atrás. Por lo que esto hace que tengan desilusión ante las cosas, porque parece como que siempre cuando uno mira para atrás, ¿cuál es la emoción ligada? La depresión. Y Capricornio es muy dado a las depresiones, a lo que dejé, a lo que fue, al pasado. Y hay que empezar a mirar al futuro porque se nos termina ya las fases de la luna. Entonces, el hecho de tener que pasar por esta crisis de conciencia existencial no nos habla de tener que estar mirando para atrás todo el rato y recopilando toda esa información. Nos habla al contrario, de liberarnos. Es decir, debemos de olvidar ya, debemos de dejar atrás cosas. Dejar atrás todo aquello que nos está condicionando el futuro, nos está condicionando el camino. No podemos seguir anclados al pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en este proceso de crisis existencial vuelve el miedo. Vuelve el miedo a si somos capaces de hacerlo, a cómo lo voy a hacer, a de qué manera. Si va a funcionar, si no va a funcionar. Lo que hay veces que esto les puede hacer muy irritables y frustrados o resignados, que es horroroso, porque cuando una persona se resigna a algo, en realidad se está muriendo. Porque resignarte quiere decir que el otro vence. Quiere decir que tú te apartas de lo que te hace ilusión, de lo que quieres realizar, de tus sueños. Te resignas y ya la ilusión se pierde. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que el cuarto menguante, por tanto, es un proceso de cambiar hábitos y de cambiar valores. Y de permitir que ese castillo que hemos construido con todas esas creencias, tradiciones, comodidades, zona de confort, etcétera, etcétera, se tiene que venir abajo. Y uno puede sentirse flotando en el vacío, pero es la única manera de permitirnos realmente que se llene con lo auténtico y lo demás fuera. Y después de esta crisis viene la luna balsámica. La luna balsámica estaría relacionada con Acuario y con Piscis. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos las ovejas negras. La luna balsámica son las personas, ya está terminando, son almas más viejas, por lo tanto, más complejas. Porque claro, ya se tiene mucha experiencia, ya hemos pasado por muchísimas cosas, ya hemos tenido un montón de crisis, ya estamos queriendo realmente encontrarnos con nosotros mismos, independientemente del entorno. No cediendo a todo, no queriendo ser, o sea, ser como los demás quieren que seamos. Claro, eso te hace ser oveja negra. Entonces, son las personas, como digo, más complejas. Parece como que nadan entre el pasado y el futuro. Están ahí haciendo encontrando ese lugar, ¿no? En el aquí y en el ahora. Entonces, nadando entre ese pasado y ese futuro. Todo lo sienten muy intensamente. Las relaciones pueden ser muy fuertes, lo que hace que haya momentos en que, sobre todo la parte emocional de esta luna balsámica, las personas balsámicas suelen ser duras. Suelen, ¿por qué? Porque tienen que aprender también a evitar, o sea, a trabajarse la dependencia, el apego. Y por tanto, conforme más se quieran apegar, más van a perder. Esto no solamente hablaríamos de ese apego y esa dependencia a personas. También podemos hablar a trabajos, comunidades, ideologías, etcétera, etcétera. Cuanto más queramos sujetar, más se nos va a escapar entre los dedos. Ahora, son personas familiares, simpáticas, entrañables, les gusta intercambiar, les gusta la familiaridad, les gusta la amistad, les gusta estar en conexión con los demás. Pero claro, si son ovejas negras, pues ya sabemos, ¿no? Se sienten incomprendidos. Y aquí tenemos un punto en la luna balsámica. ¿Esa incomprensión a dónde te lleva? Al victimismo propio del signo de Piscis, que es el signo que va ligado a este aspecto de la víctima, pero como victimismo, te siente víctima de todo, o como soledad, que es más del lado acuariano. ¿En qué punto nos encontramos, no? El ser oveja negra es lo que lleva a sentirse muy solo y a poder eso degenerar en victimismo. Pero en realidad esa no es la idea. Cuando uno no se hace mayor, ya no puede pretender que le lleven de la mano. Tiene que autogestionarse todo. Tiene que entender que es el que lleva el propio camino, que es el que tiene que crearlo, el que tiene que formarlo, el que no puedes pretender depender de nadie y que te estén llevando de la mano. No eres un niño, ya has terminado la carrera, ya tienes que salir a la vida, ¿no? Debes de romper con el pasado. Debes de romper con todo aquello que te impide ser tú. Debes de cerrar, debes de concluir, debes de terminar, porque estás terminando un ciclo álmico. Si has nacido en luna balsámica, si estamos en periodo de balsámica, pues, en los ciclos lunares pasamos por todas las lunas, ¿no? Pues sería ese periodo en el que tenemos que reflexionar sobre esto. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿No? Por lo tanto, aquí ya no seríamos ese niño, ese joven maduro, ese maduro, ya seríamos el viejo, el anciano. Cuando digo viejo es en el buen sentido, no es en plan despectivo. Cuando se dice un alma vieja, ¿no? El anciano, el que ya está en ese proceso de todo tiene que estar bien. Tengo que conseguir esa paz, ese bienestar, esa tranquilidad. De alguna manera también los balsámicos son gente visionaria. Un poco, ¿no? Porque Piscis un poco tiene que ver con esto y Acuario también. con el ser visionarios, con el ver más allá de las cosas, ¿no? Y por tanto, pues esa alma ha llegado al punto ya de cierre de ciclo en el que ha conseguido, más o menos, dependiendo de cómo lo haya trabajado, lo que se había propuesto durante todas esas vidas, en el que ha pasado de nueva a balsámica para volver a cerrar en la luna de Perséfone. De manera que aquí tenéis estas fases lunares que nos pueden ayudar, como digo, a comprendernos mejor, saber en qué fase hemos nacido, porque además a nivel evolutivo, saber la fase nos va a ayudar también a, ya que es sol y luna, la relación entre el sol y la luna es el reloj cósmico, el reloj álmico, nos va a ayudar mejor a poder alcanzar ese sol, que sería lo nuevo que tengo que aprender en esta vida, ¿no? Es decir, mi personalidad, cómo tengo que al final cerrarme, ¿no? Cómo tengo que formarme, cómo realmente debo de llegar a ser en este momento, qué vengo a aprender y cómo me vengo a formar en esta vida. Vale, pues el puente, el que me va a ayudar, es esa fase lunar para poder conseguir formar ese sol, identificarme con ese sol. Que esto es independiente de dónde esté el sol. Uno puede tener, haber nacido en un cuarto menguante, es decir, tener una luna en el que tenga esté en esa crisis de conciencia, ¿no? Una energía afín al signo de Capricornio, pero a lo mejor el sol lo tiene en Géminis. Y por tanto, la luna, pues lo tendrá por detrás, lógicamente, ¿no? Y no en Capricornio, precisamente. Por lo tanto, debemos de comprender esto, debemos de comprender que hay que valorar estos movimientos. Al igual que en nuestro día a día, sabía que se me olvidaba algo, por eso miraba para el cielo. En nuestro día a día, cuando queramos cerrar algo, cuando queramos limpiar, cuando queramos superar una enfermedad, cuando queramos retirar algo que no es deseoso en nuestra vida, hagámoslo en luna menguante, en lo que sería todo lo que es las fases menguantes. En balsámica no conviene, pero en la fase menguante o en cuarto menguante sí, porque ahí estamos en el periodo en el que esa luna arrastra con su energía, mientras que en el creciente eleva, ilumina. Da fuerza. ¿Vale? Y luego lo que os decía que se iba a dar ese truco. Pero es para las mujeres. Las mujeres nacemos en un día concreto de movimiento lunar. Ese día concreto de movimiento lunar es cuando somos fértiles. 24 horas nada más. La mujer es fértil 24 horas al mes. Parece mentira, ¿eh? Y lo fácil que algunas mujeres tienen para quedarse embarazadas. Bueno, entonces, si nacemos, yo que sé, alguien que nazca 4 días antes de la luna llena, ¿vale? Pues 4 días antes de la luna llena ya sabe que es cuando va a ser fértil. Si desea tener hijos, pues una semana antes que vaya acumulando esperma. Que no desea tener hijos, pues entonces ya sabe que esa semana tiene que dejarlo estar. Entonces, es un buen tanto anticonceptivo como facilitador de quedarse embarazada una mujer. Cierto es que ese día de fertilidad tiene que ir unido a cuando la mujer ovule. Porque si no, aunque se quedase embarazada, ese óvulo no sería fértil. Por eso hay mujeres que tienen abortos espontáneos. Porque se han quedado embarazadas fuera de esas 24 horas en las que son fértiles y por tanto sus óvulos serán fértiles o lo que es lo mismo, tendrán carga genética. El resto, aunque se ovule, no nos vamos a quedar embarazadas porque esos óvulos no están preparados para poder desarrollarse al ser fecundados por el espermatozoide, desarrollarse para tener un bebé. Entonces es difícil quedarse embarazada, ¿eh? Entre encajar ovulación con fertilidad, más que solo son 24 horas, Es difícil. Ahora, es verdad que cuando la mujer está en ese periodo de fertilidad, tiene las hormonas tienen un movimiento, tienen una, igual que cuando se está ovulando, aunque no se sea fértil, tiene un movimiento que se está más proclive a tener relación. Si se juntan las dos cosas, está mucho más proclive. Y entonces, bueno, por eso también, pues hay veces que se tiene mucha puntería, ¿no? Entonces, bueno, aquí os lo dejo, esta curiosidad para que lo sepáis, que esto es de astrología antigua, medieval, claro, antiguamente, pues se tenían que buscar estos trucos para poder cuidarse las mujeres, ¿no? O también para poder saber cuándo se podía una mujer quedar embarazada. Entonces, ellos, los planetas eran su calendario y eran sus. Su dictamen, ¿no? Ahí era su guía de vida. Que todo eso, fijaros, si ha quedado denostado y llevado a lo más bajo. Una pena, cierto es, pero bueno. Bueno, a ver qué dudas habéis tenido por aquí. Alejandro, que la luna nos guía, por supuesto. Lili dice, gracias por la información, la luna siempre me ha encantado. Eres muy lunática, entonces, ¿no? Kevin, la luna gibbosa matizada con el signo más los aspectos, vaya que hay mucho que trabajar, claro. Por eso os he dicho también qué tipo de energía mueve cada luna, independientemente del signo en el que se encuentre. Pero tenemos la luna en la fase, tenemos que luego está aspectada con otros planetas, la tenemos dentro de una casa. O sea que por supuesto que ahí hay mucho. Está en un signo. Entonces. Hay muchas cosas que ver en esa lunita, ¿no? Apoyo mutuo. Yo nací 2 días después de la luna nueva. Pues 2 días después de la luna nueva. O sea que apoyo mutuo, no sé si eres hombre o mujer. Pero si no, pues ya sabes. Tú eres muy buena consejera porque ves más allá, ves a las personas en su interior. Un gusto conocer a personas así. Muchas gracias, corazón. Muchísimas gracias. A ver, From America. ¿Cómo saber qué camino seguir? ¿La luna ayuda en esto? Hombre, no. Y sí, quiero decir, ¿solo la luna? No. Hay que ver toda la carta. ¿Por qué? Cada planeta es una parte de nosotros. El sol es la personalidad, la luna cómo sentimos, Mercurio cómo pensamos, Marte cómo actuamos, Venus cómo nos relacionamos afectivamente, también es la energía de la mujer y Marte la del hombre. El Venus es la sensualidad y Marte es la sexualidad, Júpiter cómo nos expandimos, Saturno cómo nos ordenamos y las responsabilidades y las limitaciones, o sea que cada planeta expresa algo propio. Es algo nuestro, es una parte de nosotros, somos un microcosmos que es idéntico al macrocosmos que sería el sistema solar. Hay que verlo todo. Luego están los nodos lunares, qué es lo que tengo que dejar, cuál es mi propósito de vida, en fin, todo. Selenimar, o sea que si yo tengo la luna en Virgo, casa 10, entonces mi luna será diseminadora. No, no tiene nada que ver. No te has enterado. La fase lunar es la distancia entre el sol y la luna. Entre el sol y la luna, es lo que hace las fases. Lo que pasa que cada fase es afín a un tipo de energía identificada con un signo. Pero la fase es la distancia de la luna al sol, sea porque se separa del sol, sea porque se junta al sol. ¿Vale? Eso hace las fases. Cada fase es afín, o se identifica, o es similar, que en realidad es igual. El movimiento vibracional que un signo. ¿Vale? Pero la luna te puede caer, como dices, en Virgo, ok, pero no sé si estás en fase diseminadora, porque no sé a qué distancia la tienes del sol. Claro. Esa es la cuestión. ¿Tienes la luna detrás del sol? Primero, para ser diseminadora. ¿Y a qué grados? Ahí lo vemos. Anda, me había saltado a Selenimar. y me he metido con lo otro. Lo de la luna que nos ayuda y no nos ayuda. Soy Libra y estoy en un momento de elección. Los Libras siempre estáis eligiendo. Nací prematuro, un lunes de fase creciente y pocos días a pocos días de la nueva y me siento desorientado. Bueno, pues puedes entenderlo por lo que he explicado, ¿no? Porque vienes a experimentar muchísimo. Ramona, nací en luna llena. ¿Cuánta razón tienes? Muchas gracias. Pues es que es lo que toca. Por eso digo que no nos quedemos con que yo soy del signo tal. Con eso no decimos nada. Nada. ¿Por qué? Porque como el sol es la personalidad, la vamos a ir formando con los años. Pero ¿qué es lo que nos va a ayudar a que desarrollemos esa personalidad? O lo que es lo mismo, a que lleguemos al sol. Las experiencias, las decisiones, las acciones, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos, cuál es nuestro carácter, que es el ascendente. Es decir, todo lo demás. Todo lo demás es lo que nos va a aportar, o todo lo demás que tenemos en nosotros, quiero decir, es lo que nos va a aportar las piezas que necesitamos para formar nuestra identidad, o lo que es lo mismo, nuestra personalidad. Entonces, conforme más vayamos desarrollando la personalidad, más nos acercamos al sol. Mientras tanto, de niños, somos más luna y ascendente. Claro, si la luna está en el mismo signo que el sol, bueno, pues ya se nos va a venir, se nos ve venir, ¿no? Porque hay relación. Si el ascendente además también es el mismo, pues está claro, estamos dentro de la misma energía. Pero ¿qué nos dice esto? Pues que tenemos que trabajarla porque no lo hemos hecho todo lo bien que debiéramos. Por eso estamos repitiendo, repitiendo, ¿no? Sol, luna, ascendente. Pero lo normal, lo más corriente no es eso. Porque no hay nada que sea normal. Lo más corri o no normal, quiero decir, lo más corriente no es eso. Lo más corriente es que cada uno esté donde toque, dependiendo de cómo el alma, de dónde, de en qué momento de su existencia se encuentra el alma. Y por tanto, ahí nos va a marcar qué es, como digo, lo que viene a aprender, de qué manera viene a desarrollarse, cuál es esa personalidad que, que terminará formándose con los años para cuando esa persona fallezca, pues ese alma haya incorporado toda esa información. Mientras tanto, experimentar, experimentar, experimentar con el resto de aspectos de nuestra vida y desde las distintas facetas de nuestra vida. Claro. Igualmente la luna, como he dicho, es la relación con la madre. También las fases lunares nos va a indicar si es una fase más lúdica o más cercana o más abierta, pues será una relación más fácil. Si es una fase más tensa, más de crisis o más de ocultamiento, como sería esa fase de Hécate, pues será más difícil. Claro, en una fase de luna llena puede haber una relación muy profunda con la madre o al contrario. O al contrario. Como si fuera una rivalidad entre la madre y la hija, ¿no? O el hijo. O a ver quién puede más. Puede ser madres posesivas, por ejemplo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí ya, por hoy. ¿Vale? Reflexionar sobre vuestra fase lunar, a ver qué os transmite y a seguir trabajando con uno mismo, que es lo que, interesa. Y recordaros que este fin de semana empiezo el curso de simbología e interpretación de sueños. Tanto que os gusta que se os interpreten los sueños, aprended a hacerlo, aprended simbología, que es lo que os va a ayudar durante toda la vida a comprender mejor qué es lo que os sucede. Así es que os mando un abrazo y hasta el próximo martes por aquí. Si queréis seguir viéndome, ahora me voy a Mindalia, que voy a hablar de la New Age y el cristianismo revival. Así es que hasta prontito. Un abrazo. Chao, chao.
programa puedes hacerlo al mail info@escuelasolaimsa.com. Página web www.solaimsa.org. Instagram @sol-aimsa.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.